galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están...
Amigas, amigos, ya sabéis, siempre que oís esta memoria, no nos cansamos de deciroslo, estáis llegando a ese territorio libre de la memoria, ese territorio que es una trinchera defensiva y también muy a menudo ofensiva contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Está guardado en la memoria, sueño.
¿Puede una trinchera ser ofensiva? Bueno, nosotros pensamos que sí. En esta trinchera acumulamos, guardamos, preparamos una cantidad ingente de palabras, de recuerdos, de frases, de lágrimas y, cómo no, de memoria, precisamente para hacer frente a esas bandas del poder que vienen una vez tras otra, asalto tras asalto, a intentarnos olvidar aquello que fuimos para que no sepamos lo que somos ni mucho menos lo que queremos ser.
De la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Y aquí, en esta trinchera de la memoria, en nuestras cananas, en nuestras cajas repletas de munición, tenemos que sacar hoy precisamente un tema musical, que nos habla de los presos, de esa gente represaliada durante siglos, en cualquier época de la historia, en la carne de los oprimidos, cuando esos oprimidos se han levantado, han desarrollado su estrategia y su voluntad para hacer frente al opresor, aquello que les oprime, sean reyes, sean caudillos, sean miembros de la Iglesia o del ejército. En cualquier caso, cuando el oprimido se levanta contra su opresor, siempre hay esa represión de la que somos tan conscientes. Bueno, a tiro pasado, como se suele decir, pero hace dos días, tenía lugar en Bilbo una manifestación gigantesca a favor de los presos y exiliados, de los represaliados políticos vascos. Una manifestación, no, dos manifestaciones, una grande, convocada por Sare, por Calera, Calera y por un montón ingente de agentes sociales, políticos, sindicales y demás, y otra, quizás un poco más desapercibida, la convocada por el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión, que también, a su manera, juntaba fuerzas a esa petición, cada uno desde un ángulo diferente, pero en cualquier caso, a nosotros nos parece que la memoria da precisamente para abrazarlos a los dos. Por eso traemos aquí, sin hacer distinciones, un recuerdo, un abrazo solidario y sobre todo agradecido por la dignidad, por la libertad de los presos, por la vuelta de los exiliados. Hay un tema precioso que en su día popularizó Oscorri y que en este momento, en este programa, lo vamos a poner conjuntamente, cantándolo conjuntamente con Ruper Ordorica. Ese tema se titula Ostatuko neskatxaren koplak, un tema precioso que nos habla precisamente de eso, de la gente, de los presos, de las presas que están dispersadas por diferentes sitios del Estado español y, bueno, de los recuerdos que dejan, del vacío que dejan, y sobre todo de la necesidad de su vuelta que dejan y que día tras día se acrecienta y no se olvida. Ostatu neskatxaren koplak, con Oscorri y Ruper Ordorica, para todos aquellos y todas aquellas que no están allá donde estén.
Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperrak aritzan kanta, eitzeko zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aitzeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra. Basoan aritza, pago alerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez jan oidu bere itza. Ibaia datorru holde, aizea uraren golde, euskal andrak izonen odola, ez da isuriko de balde.
Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, lagean eder irusta, nire bularra zuglazan ezik, tximelduriko masusta.
Zaigu zoritu, sagarrondoak horritu, zunoiz itzuli txaropena, etzaiko gotik akitu. Euriak martudario, elurrak dirudilio, nire bihotzak ez dezaizuke, sekulan esan adio.
Usoak dira igaro, basoak dira uoparo, nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro. Zelaiak badu esia, ere inadugu azia, nire raietan ernatuko da, askazi ezin ezia.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Dice la voz de Maggie, mi hija, esa vocecita que a veces escucháis aquí en el programa y grabada hace tantos años. Ahora tiene otra voz, pero entiendo que tiene también una buena parte, va cogiendo también una buena parte de esa memoria que como padre, pues bueno, intento también transmitirle. Ese es nuestro pequeño guiño, nuestra pequeña complicidad que mostramos ella y yo aquí en el programa. Pues bien, de esa memoria también, de esa memoria que por más que pasen los años no se olvida. Hablamos de una memoria ahora, en este momento vamos a hablar de una memoria de 301 años. Era el 16 de enero de 1716, más o menos por estas fechas, cuando el decreto de nueva planta en Cataluña se ponía en operatividad. Era un decreto promulgado por el rey de España, Felipe V, el rey de entonces del Estado español de España, un año y tres meses después de terminada la Guerra de Sucesión Española, por la que se crearon las nuevas instituciones de una clara orientación, de una clara inspiración castellana, que iban a sustituir a las propias del Principado catalán, abolidas nada más producirse la capitulación de la ciudad de Barcelona el 12 de septiembre de 1714. Dos años después, como decimos, escasos dos años, se ponía en marcha este decreto de nueva planta, lo que se llamó así, y que era ni más ni menos el castigo decretado por Felipe V por haberse decantado Cataluña en 1705, como el resto de los estados que formaban entonces la corona de Aragón, por el archiduque Carlos, a quien había proclamado como su soberano con el título de Carlos III de España. Pues bien, la llegada de los Borbones con esa victoria, esa llegada con Felipe V a la cabeza, supuso un cambio fundamental en la organización territorial de la monarquía. Suponía el triunfo de ese centralismo absoluto y uniformizador en el Estado español, como también ya había ocurrido antes en Francia, y para ello, para conseguir ese centralismo atroz y absolutamente machacante, el principal instrumento eran precisamente esos decretos de nueva planta, no solamente el que se aplicaría en Cataluña, sino el que se aplicó en otras partes del Estado. Este hombre, este rey, Felipe V, establecía con él una profunda modificación en esa, bueno, en esa organización territorial. Los territorios de esa corona de Aragón, que habían sido contrarios en la guerra a sus designios, vieron así abolidos sus fueros y sus instituciones. Se implantaba un modelo que era absoluta copia de lo que estaba pasando, de lo que había hecho el abuelo del Borbón aquel, de Felipe V, de lo que había hecho su abuelo desde Versalles. Bueno, esta implantación del decreto de nueva planta tendría muchas consecuencias en los ámbitos territoriales, pero también en lo que tiene que ver con las capacidades políticas, las capacidades lingüísticas del territorio catalán. La uniformización no solamente se daría a través de las instituciones, sino poquito a poquito irían suplantando las voluntades populares por los designios de la monarquía única y unitaria, y también en esos ámbitos irían suplantando la lengua catalana paulatinamente en diferentes ámbitos para sustituirla por la lengua castellana. Era la lengua del imperio, esa lengua que, bueno, también se mostraba como uno de los elementos más claves dentro de la uniformidad y de la uniformización. Bueno, ese decreto de la nueva planta, de nueva planta para Cataluña, era el antecedente o el antepasado, si queremos decir así, de una posición absolutamente antidemocrática que 300 años después pues se sigue manteniendo. Solo tenemos que ver lo que está pasando actualmente con el deseo del pueblo catalán de poder elegir su futuro, decidir sobre su futuro, y qué posición mantiene el Estado español con otro Borbón, el actual Borbón, Felipe a la cabeza, otro Borbón, otro Felipe, la misma posición antidemocrática. Pues bueno, de aquel momento, de aquel decreto de nueva planta, habla una canción de la banda Basotti, de su disco Así es mi vida, que se titula Procesión. Entonces, bueno, pues subrayando musicalmente esta memoria, aquel recuerdo y aquella lucha también, porque los catalanes no dejarían sin respuesta esa agresión, una nueva agresión, vamos a escuchar la canción.
Comienza la procesión, larga, triste y desolada, va davant el rey Borbón, Felipe V, casa larga. Seguei la misa en Sensen y el decreto de nueva planta. L'organista Cabanilles va sonando una tocata. Molt mole, bolica al muscle, busque on alzar en casa. Porten palpes y catifes el teixidor de la llana. Pasen vos y potifles, potifles y sargantanes, renegas y delatos, socarras y socarranes. Padres, bisbes y marquesos, la usa enseñera agarrada. Carles Dau se aplega en vela, pebre, cane y pesquera. Dos del dimoni en ploma, incendiar y malababa. Soldas catalans y anglesos, de Portugal e y de Holanda. Saladures prostitutes, amateurs arrels i pansa, francesos i castellans, saragüels el mal d'Almansa. Passem molt bé de maulets, molt inferno i anapenes, passa per l'equip blanquer, i Luis XIV de Francia. Patriotismo y pasa, castellanes que zafan, les dan modernas trena, y el señor Spadedina, el pecha de ti va a ser, cuate pobre pasa en flames, volen les cendres de Játiva. Esa polseguera se escapa sobre la lluvia, que sopa la comitiva y la remorse el andú. De conchura dura siempre y la historia ya es pasada, pero el mal que vingue de ella prosegue a cara y alcanza.
Gertatzen da gaur Espainian, zeinek lezak esinistu, haueko hortz da akinek endu, neskakeri iamuzu. Olio erretxindua eman da, askoren gorputzak nastu, zuzen bizian zeuden izanak, denak batxiro ostu. Modu horretan gaur da bilenak lotxan arrastorik ez du. Naparroatik ekin zioten abade euskaldunak hiltzen, Gipuzkoara etorri eta begira nola dabiltzen. Euskotarraren izenekorik bat ez digute utzitzen. Berrogeien bat hilak baituzte, oraindik ez dute txitzen. Mila lehunda berrogeita mar, katian daude sufritzen. Izanagatik zarra berdinda, nola izan arren gaztia. Izan dedila senarra edo, izan bedi emaztia. Nola mutiko kozkortua eta aurbularreko maitia. Dudarik gabe oiek nahi dute, zizkibuztia galtzia. Oiken eskutan dauden herriak, zer bizi modu tristia. Religioan izenarekin horren beste heriotza, gizonak hilda harri leiteke, oiek hartzen duten poza. Beren eskutik egiten dute justizia Euskadin arrotza. Gotzain jaun eta aita santuak non daukazute bihotza. Abade hiltzen da biltzanei diruz egiten laguntza. Ez euskotarra izan dedila, izan dedi liberala. Arrapatuta bizilak endu, pestitxarrari bezala. Ondo dakigu gaiztokerian, gaien duak dabiltzala. Ilgabe usten duten entzako, gutxieneko zkartzela. Erakutsiaz oiken arteko, bihoz gabea behar dala. Mutia garbitu arte, hartu bihotz ezbidiak, ditugu arrazoia eta munduko zuzendariak ipinditzagona nahiturikan alkartasunez legiak biralditzagun dierretikan eizto bihotzi gabiak guztiok entzat izan ditzagun parkian egun obiak guztiok entzat izan ditzagun parkian egun obiak.
Más de una vez hemos escuchado en este programa el tema musical que acabamos de oír. Como sabéis, o si no lo sabéis os lo decimos, se titula Samiña, que es de los hermanos Úbeda, esos hermanos que tienen conformado, que tenían conformado porque hace poco han dejado de actuar con el grupo Bide Ertzean. Este grupo se ha mojado como pocos en lo que se llama el ámbito de la memoria histórica, de la memoria histórica democrática y antifascista, quizás porque los dos abuelos de estos chavales, de estos amigos, también eran represaliados de la época de la llamada Guerra Civil, que en realidad era esa guerra popular contra el fascismo alzado en armas el 18 de julio de 1936. Un fascismo que trajo a Euskal Herria momentos duros, momentos tristes, momentos negros, como pocos. Esos momentos se extendieron como una mancha de aceite por todo el territorio vasco, llegando hasta las más íntimas, los más íntimos recodos y recovecos de nuestro suelo. Uno de esos recodos era precisamente la zona de Meatzaldea, la zona minera en Vizcaya, y en esa zona, precisamente por la conciencia obrera, la conciencia minera que durante prácticamente toda su existencia moderna ha venido manteniendo esa zona, el fascismo se cebó como en pocos lugares. De hecho, tenía razones para hacerlo. La gente, los trabajadores, los hombres, los campesinos, los ciudadanos de esas zonas habían conformado frente al golpe del 18 de julio de 1936 toda una organización de combate que se plasmaba en diferentes batallones y en una gran voluntad de lucha y en una gran voluntad de combate. Ya la habían demostrado un par de años antes, en aquel octubre de 1934, donde en esta zona también surgieron de las minas no solo la voluntad, sino la dinamita necesaria para poner en juego no solo la mente, la vida de los que se alzaban, sino el futuro del Estado burgués. Ellos pretendían construir una nueva sociedad donde los trabajadores, donde el pueblo mandaran. Pues bien, sin más preámbulos, estamos hablando, como sabéis, de Meatzaldea. Y vamos a hablar hoy de un libro que sobre esa historia, sobre esa memoria, se está acabando de cocinar en los ámbitos de Aztuak 1936-1977 y con un cocinero mayor. Él se llama Iñaki Lizundia Álvarez. Es de Ortuella, por mucho que viva en Escoriacha, y es un amigo de este programa. ¡Apa, Iñaki!
¡Apa! ¡Kaixo! ¿Qué pasa?
Pues bueno, lo primero saludarte y agradecerte la presencia aquí en el programa y sobre todo agradecerte el trabajo que estás desarrollando y que has desarrollado ya en gran medida para dar a conocer por lo menos una parte importante de la memoria de tu pueblo, de Ortuella, y de toda la zona minera que rodea a tu pueblo.
Sí, bueno, pues eso, como has dicho bien, siempre nos ha quedado esa espina, ¿no? La zona minera hubo un esfuerzo especial y faltaba sobre todo alguien que, o bueno, más que alguien, nos faltaba un instrumento, que era, y eso comentábamos muchas veces, de conocer todo lo que fue ese sacrificio y esa aportación que se hizo en la zona minera en global. O sea, se conocían datos de algunos pueblos, se conocían batallones, se conocían historias, pero intentar por primera vez plasmar todo eso en un poco, darle una visión global de lo que fue. Y eso insertarlo en el momento que se vivió en la zona minera, porque claro, la Segunda República en sí supone en la zona minera, como se dice, es cuando se liberan fuerzas para que se desarrolle la voluntad popular, ¿no? Y se da una situación muy, muy, muy curiosa en la zona minera, es que en la zona minera la situación con la Segunda República sí, fue muy dura, tanto siguió habiendo represión política, o sea, comunistas o abertzales siguieron sufriendo represión política. Por otra parte, siguió el problema de las luchas obreras y, sobre todo, se vivió muy fuerte la crisis de 1929 en la zona minera. Se cebó especialmente con unas situaciones de hambre y de bastante fuertes. Entonces, como alguien decía, o sea, la Segunda República fue muy dura para la gente, y aún así fueron los mayores defensores de la Segunda República. Es decir, no cambió su situación, y aún así fueron los que más defendieron, porque estaban convencidos de que ahí podían materializar sus aspiraciones.
Bueno, en esa zona minera, la conciencia que luego demostrarían en 1934, en 1936 y posteriormente también, no solamente ahí, durante todo el periodo de guerra, pero también luego en la transición e incluso en la post-transición, de la que también evidentemente tendremos que dar alguna pincelada. Pero esa conciencia nace de algún sitio, nace precisamente de la organización obrera, que ya venía siendo incluso anterior, ¿no?, a los años 30, en los años 1900 y poco, con el auge de las minas. Ahí hay una verdadera efervescencia con un contenido de clase.
Sí, y luego ahí yo creo que la clave es el momento, bueno, o sea, la zona mina pasa de un día a otro, o sea, de una situación rural, con un aprovechamiento tradicional de la minería y todo esto, pasa a un boom. O sea, pueblos que casi ni existían, se crean pueblos nuevos y se crea una nueva clase social dentro de la zona minera, que son los proletarios, o sea, la proletarización de la gente tradicional o del mundo rural que vivía antes, como de todos los inmigrantes que van llegando a las minas. Entonces, la suerte que tuvieron, yo creo que la suerte que tuvieron es que era el salvaje oeste. O sea, estamos hablando de Monte y Oeste, y la suerte que tuvieron fue la conciencia y el trabajo realizado por Pérez Agua y una serie de socialistas como Solano, Alonso, y fue una toma de conciencia increíble, fue una toma de conciencia además en base a luchas obreras, o sea, no en base a grandes teorizaciones, no en base a grandes, al final era, nos están explotando, la situación es de explotación total, y por otra parte es un poco la ley de la selva, o sea, el salvaje oeste. Y lo que consiguen sobre todo estos primeros socialistas es crear una conciencia de clase muy importante en ese momento, de sentirse, primero de sentirse de que podemos cambiar la situación, o sea, podemos cambiar la situación, y de sentir que hay una fuerza obrera. Entonces todo eso supone el desarrollo de un movimiento obrero muy fuerte, que incluso trasciende a los propios socialistas. O sea, cuando los socialistas van a... se convierte en algo más institucional y más luchador por el poder político que por la transformación social con la conjunción con los republicanos, pues la zona minera sigue siendo esa zona prácticamente, como alguien decía, de carne de lucha, o sea, de que hay un momento, por ejemplo, cuando se produce la escisión entre socialistas y comunistas, que casi todos los mineros que han estado en las huelgas mineras, que han sido los de las comisiones negociadoras, los que han movido los sindicatos, etcétera, se alinean con el Partido Comunista y llegan a pensar en cosas como, bueno, pues pegar un golpe revolucionario insurreccional en 1921 que no tenía ni pies ni cabeza, pero confiaban tanto en sus fuerzas que pensaban que, bueno, pues que podían llegar a todo eso. Entonces había una conciencia obrera muy importante y sobre todo una conciencia de que nosotros podemos transformar las cosas.
En ese año que comentabas, 1921, es cuando algunas columnas mineras llegan a bajar, si no me equivoco, a Bilbao y producirse una serie de altercados que, cuestan la vida también a algunos de esos mineros.
Sobre todo va a ser más que... Ahí empiezan dos huelgas mineras que a veces nosotros solemos decir que son las huelgas malditas de la época. Porque es, hasta ahora, sobre todo en la transición, fue una cosa bastante curiosa, porque en vez de ir a recuperar la memoria histórica de la zona minera y de la memoria histórica de lo que había supuesto la guerra civil o de lo que había supuesto la huelga revolucionaria del 34 o el propio movimiento obrero, se trata de crear como un corte histórico. Un corte histórico, las huelgas hasta 1910, las grandes huelgas mineras, y todo para ensalzar la figura de un instrumento, que es el PSOE. Y claro, te quedas así y dices, joder, y entonces hay huelgas que quedan como la de 1900, sobre todo es luego 1922 y 1923, que quedan como malditas porque son impulsadas desde los comunistas ante una cesión del sindicato de la UGT. O sea, la UGT está negociando ya con la patronal minera, consiguen un salario mínimo, este salario mínimo se rebaja, y se consigue un movimiento en las minas para cambiar esa situación, para la subida de los salarios. Y la huelga de 1923 es especialmente dura, porque es larguísima, los mineros bajan en columna, Irún hasta Bilbo. Es de las bueno, casi en casi todas las bodas minas hay un intento de ir hacia Bilbao. O sea, pero al final era, si nos quedamos en las minas, era la parte minero. O sea, nos quedamos en las minas, aquí nadie va a saber nada. O sea, al final viene el ejército, restablece el orden, al final tenemos que llegar a una negociación, se produce un bando minero, un bando del ejército que toma la esta, nos da la razón, pero luego al día siguiente estamos en una situación parecida o tenemos que seguir luchando. Entonces, lo importante es paralizar Bilbao como centro económico. Entonces, los mineros siempre se planteaban, eso en muchas huelgas se lo plantean, incluso en la revolución del 34, todos los mineros están esperando, en la huelga revolucionaria, a bajar a Bilbao. O sea, algunos incluso se dan la vuelta. Y en el 1923 consiguen bajar hasta Bilbao y luego se producen los hechos de la famosa Casa del Pueblo, del asalto a la Casa del Pueblo de Bilbao, que cuando en aquellos momentos estaba con los comunistas, que produce varios muertos, entre ellos algún minero. Y que incluso es la primera vez que supone la denuncia de Ligaia Astegui y la primera vez que cierta gente alineada con Juventud Vasca denuncia precisamente a los empresarios y a los patronos mineros y se solidariza con aquellas víctimas. O sea, que incluso se produce el primer repunte, podemos decir, en el abertzalismo de una cierta conciencia social.
En esos momentos que estás comentando, bueno, hay una presencia, evidentemente, una capacidad organizativa, pero ¿qué presencia sindical, qué presencia política conforma esa organización de la que se van dotando los obreros? ¿Qué partidos y qué sindicatos tienen mayor presencia?
Hay una situación, yo siempre digo que es extraña, ¿no?, en la zona minera, porque, bueno, primero, al cambio de Vizcaya, están los comunistas, por un lado, que se convierte en la fuerza dinamizadora, pero no es la fuerza hegemónica. O sea, es un poco la fuerza que dinamiza todos los movimientos importantes, las mismas huelgas contra la dictadura de Primo de Rivera que hay en las minas en 1927, por motivos laborales, pero que, bueno, que es una denuncia del régimen, los detenidos y todo esto. Son los comunistas los que las promueven. Y luego nos encontramos que mientras están estos, la posición hegemónica es mantenida por el PSOE. El PSOE, que en ese momento, sobre todo en la zona minera, tras la escisión comunista, está bastante alineado con las posiciones de Indalecio Prieto. Y el sindicato de la UGT es, en teoría, la referencia, el sindicato de referencia de los obreros y de los mineros. Pero mientras tanto se están desarrollando otra serie de grupos bastante interesantes. Por ejemplo, los republicanos tienen una fuerza interesante en la zona minera, sobre todo en pueblos como Ortoya y Gallarta, y que en algunos momentos también participan de movimientos revolucionarios. En el 17, por ejemplo, en la huelga revolucionaria de agosto del 17 participan en la huelga revolucionaria. Son los que, sobre todo a nivel institucional, en ayuntamientos y esto, paran un poco los pies a los patronos mineros que en aquellos momentos controlaban los ayuntamientos. Y luego otra fuerza que empieza a despuntar con pequeños grupos, pero bastante activos, son los anarquistas, tanto en la Arboleda, Las Carreras como Musquis, y que luego el grupo, por ejemplo, el grupo de Musquis durante la Segunda República es uno de los grupos más activos anarquistas de Vizcaya.
Hablando de las minas, evidentemente todos conocemos que fue uno de los focos de atracción de cantidad de ciudadanos, de personas de otros puntos del Estado que llegaban a buscarse la vida a las minas de Vizcaya. ¿Cómo se viven aquellos momentos desde el punto de vista de la organización, de posibles contradicciones, choques con los autóctonos, con el movimiento naciente, movimiento nacionalista, la llegada de todas estas cantidades de inmigrantes?
Lo que pasa que hay que... Yo sigo diciendo que ahí hay una cuestión pendiente que un día alguien tendría que resolver, que es el tema de cómo se enfoca la emigración en la zona minera. Es decir, hasta ahora nos han contado una historia que es la siguiente. Vienen unos de fuera, que son explotados por los autóctonos, y los autóctonos, que son unos explotadores, les oprimen y les sacan la sangre. Y encima son unos racistas porque les llaman maquetos. Ese esquema es falso. Pues es que más falso en la zona minera. Lo pasa que la primera sorpresa que hay en la zona minera, comentaban algunos de la universidad y no se han puesto de acuerdo entre ellos, es que viendo los primeros censos de inmigrantes mineros, la inmigración principalmente a las minas es euskaldun, es del mundo euskaldun, y entonces son también los explotados. O sea, que estamos en esa primera situación. De ella también, de ese componente de inmigración euskaldun, hay un componente de inmigración política, Es decir, gente de pueblos popular que ha apoyado al carlismo durante las guerras carlistas y que se ve obligada a refugiarse en la zona minera para salir adelante. Y en este caso tenemos dos familias muy significativas. Os hemos comentado, la familia de la Pasionaria, el padre de la Pasionaria es un carlista que llega de Euskal Herria, y otra es la familia de Isaac Puente, que tiene que huir de Gasteiz porque han sido carlistas y vienen refugiados a la zona minera. Entonces, la primera cosa que nos ha contado es esa. La segunda es de que el alineamiento del PSOE, en un momento, al PSOE le va bien, con el movimiento, con la emigración, y precisamente aprovecha esa situación para intentar crear una fractura social con este tema. O sea, es mi bandera y la quiero utilizar y entonces no intentar tanto comprender las razones que pueden haber en Euskal Herria sobre, en aquellos momentos, sobre las reivindicaciones nacionales, y sobre todo centrarse en las partes más reaccionarias que, bueno, pues promueve a gente como el PNV, etcétera. Luego hay otra situación también en el tema de la inmigración, que es que se utiliza la inmigración por parte de los patronos, es decir, se trata de provocar la máxima división entre los trabajadores creando grupos de trabajadores, es decir, se agrupan los trabajadores por cuadrillas, o sea, la cuadrilla de Segovia contra la cuadrilla de Aragón, y encima los patronos mineros y los capataces eran muy listos, decían, a ver quién es la cuadrilla más fuerte o que saca más mineral. Entonces, todas estas situaciones crean, como digo, una visión de la inmigración muy diferente a la que se puede transmitir. O sea, las minas al final suponen la última salida para la gente más humilde de todos los sitios, de Euskal Herria y del Estado español. En la misma Segunda República sigue llegando gente de Bilbao, o sigue llegando gente de Burgos, o sigue llegando gente de Zamora, e incluso nosotros nos hemos dado cuenta, viendo las biografías de algunos militantes y de cierta gente que nos comentaba, que la visión que tenemos de la oleada de migración, sobre todo de la posguerra y de los primeros años del franquismo, que tenemos una visión bastante sesgada también, ¿no? Venían a buscar el hambre. Bueno, primero, el Estado español había dejado su estado a los terratenientes, entonces no había tocado, no había la reforma agraria, aquella que intentó hacer la república, etcétera, pues se habían quedado en nada. Entonces eran terrenos que la gente estaba necesitada de venir o de buscarse el pan. Pero además hay un componente de nuevo político de aquella inmigración, y es que mucha gente es represaliada o familiares de represaliados a los que se les hace insostenible la situación que viven en sus pueblos. Entonces, por eso es más interesante, sería muy interesante conocer y ponerse un poco en la piel de todo aquello. Entonces conforma una zona de luchadores, primero de supervivientes, porque han venido a supervivir, y de luchadores.
Bueno, Iñaki, como un poco intermedio, si quieres, en esta entrevista tan tan agradable y suculenta que estamos manteniendo, queríamos pasar un poco de lo colectivo a lo personal, aunque luego volvamos a retomar lo colectivo, pero una de las cosas que nos parece, a mí particularmente, me parece interesante del libro que has escrito y que vamos a editar en breves semanas, es precisamente la forma en la que está escrito. Es decir, tú lo escribes desde la cárcel, desde una condena en el Estado francés por ser voluntario, por haber sido voluntario de Euskadi Askatasuna, y bueno, es desde luego algo peculiar que hayas conseguido investigar con tanta profundidad, tantos nombres, tantas biografías, y luego ser capaz de darle forma y de plasmar en 300 y pico páginas todo ese trabajo.
Sí, bueno, suelo decir que hay que aprovechar el tiempo de la cárcel siempre. Siempre, y te planteas, yo creo que es un tiempo interesante, a pesar de las dificultades, a pesar de la dispersión, a pesar de todo lo que supone para familiares y esto, pues al final dices, bueno, pues te planteas, al final es como todo, o sea, te planteas retos personales, y sobre todo dices, bueno, pues desde la cárcel, desde esta situación, ¿qué puedo aportar o qué me interesa mirar también a mí y aprender? Y empiezas por acercarte, sobre todo acercarte, bueno, primero a situaciones familiares concretas, y sobre todo pues ese dolor que tienes de que dices, aquí hay una factura pendiente. Hay una factura pendiente, sobre todo, yo siempre, yo sigo muy, y además el otro día comentaba con otra persona también, Tortoya, y nos salía lo mismo. Decíamos, hostia, es que todo esto se tenía que haber hecho en una época concreta. O sea, al franquismo todavía no se le ha pasado, al franquismo todavía no se le ha hecho una verdadera auditoría. Y no solo al franquismo, sino auditoría política, económica y social. Y encima, el problema es que nos encontramos en la transición, y en la transición lo que se hace es tapar todo esto. O sea, al final se prioriza fortalecer ciertos instrumentos políticos, PSOE y PNV, y tapar verdaderamente toda esta historia. Y es una pena, dices, hostia, es que esto hace 20 años o 30 años que se tenía que haber hecho. Entonces, bueno, pues la cárcel precisamente te permite eso. Te permite tener una visión más a largo, o sea, de plantearte cosas a largo plazo, de poder trabajarlas con tranquilidad. Y luego, pues también consigue crear, yo lo que he dicho, que este libro es una solana. Porque claro, hay que conseguir el libro no sé qué, hay que mirar el no sé cuántos, y hay un montón de gente pues que te viene a las visitas, o que te viene a no sé qué, o que te escribe, o que te ayuda. Yo me acuerdo siempre de un viejillo de mi pueblo que pues que me dijo, oye, mira, pues me han dicho que estabas preguntando esto, mira, les escribí a mis nietos mi historia, de cómo tuve que salir de Cantabria porque he perseguido por el Socorro Rojo Internacional, pum, 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 pum. Entonces consigues, al final, vas consiguiendo abrir vías de comunicación con un montón de gente, y yo siempre digo, que la cárcel lo que nos ha ayudado es hacer esta usolana, que ahora lo que nos estamos haciendo es precisamente ponerle, darle forma, y de hecho el otro día contábamos y hay unas 1.600 referencias personales, o sea, en el libro es un libro de personas, o sea, no solo es de acontecimientos y de situaciones sociales, sino sobre todo de personas, porque es increíble la dimensión personal que tiene esto. O sea, cuando decimos eso, pues estamos hablando de que hay unas más de 1.600 referencias personales en el libro sobre gentes de la zona minera.
Bueno, de alguna manera lo que se refleja en esto que estás diciendo, tú allí entre barrotes, pero siempre con la memoria de haber sido la continuidad de otros luchadores anteriores a ti. La canción que vamos a poner a continuación la has elegido tú. Nosotros ya sabes que aquí en el programa tenemos la costumbre de poner dentro de la entrevista una canción elegida por el entrevistado, y tú has elegido precisamente una canción que deja muy claras algunas cosas. ¿Cómo no? Es de ese grupo maravilloso, tan poético y tan duro dentro de la poesía, que es La Polla Records, y la canción es No Somos Nada. ¿Por qué la has elegido, Iñaki?
Para mí es un himno. O sea, es a veces es eso, muchas veces dices, cuando miras la clase obrera o los mineros en esto, fueron de himnos, de canciones de fuerza, de reivindicarse, y es eso, no somos nada, o sea, somos los hijos de los obreros, pero que nunca pudisteis. Y esa es para mí la clave, para mí es mi himno, o sea, es un himno que hemos vivido nosotros en nuestra juventud.
Pues vamos a escucharla y luego seguimos, Iñaki.
Vale.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro.
Nunca
llega el 18 de julio de 1936, cuando el golpe, el alzamiento militar contra la República, también en la zona minera, produce sus efectos. Un alzamiento que viene a intentar acabar con una República que, bueno, de alguna manera, tanto prometió también a los mineros, tampoco les dio, tanta decepción les generó, y sin embargo, por ella dieron la vida generando esos batallones mineros que salieron a borbotones de ahí, de la zona minera y de la sangre minera.
Sí, no, ahí lo interesante es a qué estábamos los mineros en el momento del alzamiento, ¿no? Y los mineros estaban en aquellos momentos, además hay un planteamiento ya incluso de la UGT, que es, bueno, nosotros somos los más sacrificados, los que más hemos defendido la idea de la República, creemos que es hora de que esto se revierta en las clases populares de la zona minera. Entonces estaban planteándose a finales de junio ya, preparar una gran huelga general para verdaderamente modificar las condiciones de vida de los trabajadores de las minas. Y en ese momento llegó el alzamiento. Entonces el alzamiento es significativo desde el primer momento, desde comunistas, anarquistas, socialistas, y sobre todo, pues yo siempre le digo, el mismo secretario general de la UGT, del sindicato minero de la UGT, Víctor Barcenilla, pues coge los dinamiteros y se van a Guipúzcoa, los anarquistas se van a Ibar a coger armas, Ramón, Reza y Casajús y todos estos, y acaban en Ochandio, las milicias del PC a tres días ya de la esta ya tienen su primer muerto en Ochandio, o sea, al final los mineros son los primeros que otra vez se ponen en... Y no solo los mineros, o sea, no solo los mineros, sino incluso el PNV comenta que cuando monta las primeras, empieza a reclutar gente y voluntarios para crear el primer núcleo fuerte del PNV de cara a la guerra, pues dice que de los primeros 400 hombres el 80% son de la encartación.
Esa voluntad, esa organización y esa voluntad de combate, ¿se da igual en toda la zona o hay algún pueblo que destaque sobre los demás?
Yo no destacaría ningún pueblo en especial, porque los de la Arboleda van con Víctor Barcenilla, se van a los dinamiteros, los socialistas se van a Donostia, los de Gallarta se van también a Donostia con los dinamiteros de Gallarta que se llaman, y sin embargo ves que los de Musqui se han cogido y, por ejemplo, los anarquistas han ido hasta Ochandio, los comunistas también de Musqui se han ido a Ochandio, o sea, en cada pueblo al final es bajar a Bilbao y en Bilbao a donde vayas. Algunos, además los analistas dicen, llegamos a Bilbao y lo primero que hacemos es plantarnos ir a Ibar a coger armas.
Y bueno, desgraciadamente, desgraciadamente para todos, la guerra civil, lo que se llamó guerra civil, acaba como acaba. La derrota de las clases populares es evidente y luego viene la factura que pasa el fascismo y que pasan las clases poseedoras por ese intento de haber intentado revertir esa situación social y política y democrática a favor del pueblo. ¿Cómo se vive esa represión? ¿Qué profundidad tiene en la zona minera?
En la zona minera yo suelo comentar de que la represión se vive durante la guerra. Es decir, es tanto el... No sé si el esfuerzo se puede decir de... Porque, bueno, también hay... Bueno, hubo reclutamiento obligatorio y cosas así. Pero si cogemos verdaderamente la zona minera, cuando coges la cifra de muertos y empiezas a mirar la represión... Claro, cuando llegaron los fascistas, había muy poco que reprimir. Parece fuerte, ¿no?, decirlo así, pero bueno, estamos hablando de que considero los seis pueblos mineros más importantes, puede haber más de 550 muertos en combate en el frente.
Estamos hablando, es decir, los cuadros políticos, lo más organizado, lo más consciente de la clase obrera, muere en el frente.
Muere en el frente. O sea, al final las minas, lo que es eso, no les dan ni tiempo a la represión, y entonces luego hay una huida en masa. Y sobre todo la represión, pues eso, luego ves el volumen de todos los muertos y dices, bueno, pues los fusilados pueden llegar a 100 personas, más todos los que mueren en presidio, que ese sí que es un dato que nosotros hemos empezado a trabajar poco a poco, en estos momentos hemos llegado a encontrar hasta 40 personas, pero supongo que habrá muchas más. Entonces, lo que te das cuenta es de que sí, sigue habiendo cantidad de presos, bueno, pues estamos hablando de más de 600 presos, luego estamos hablando de, en el campo de Gursa hay 200 y pico de la zona minera, o sea, es increíble el número de exiliados y de huidos, porque al final la zona minera lo que hace es huir con el ejército vasco. O sea, según el ejército vasco se va retirando, los batallones se van retirando, pues la gente huye con ellos. De hecho, hay mujeres, contaba uno que la historia de que va a Gallarta a sacar a la madre de un miliciano y hay 20 mujeres que se van con ellos. Entonces, la zona minera huye y la gente que puede, pues se embarca para Barcelona. De hecho, en Barcelona hay cantidad de refugiados en la zona minera y luego cantidad que van en Francia o en otros sitios.
Bueno, este libro, Iñaki, este libro tiene un límite, es decir, tú acabas en lo que fue la derrota oficial dentro del conflicto de la guerra civil, o prolongas ahí un poco el libro hasta ver cómo se reproduce de alguna manera nuevamente la organización del movimiento obrero y la voluntad de combate dentro de la noche del franquismo.
Sí, no, lo que sí, bueno, ahí lo que ha sido es que al final se quedaba mucho a abarcar para... Entonces sí que, por ejemplo, todo el movimiento guerrillero del Maquis, que es bastante desconocido, lo hemos intentado recoger porque es muy interesante. Bueno, pues hubo grupos guerrilleros de Maquis en Musquis, se intentó montar otro en Gallarta, hubo otro con vecinos de Ortuella, o sea, hay bastantes guerrilleros, entonces bueno, pues eso, comentarlo, y bastantes militantes clandestinos durante todo el franquismo. Al franquismo, como digo, es otro apartado que le queda pendiente a la zona minera, de toda su represión, etcétera. Yo lo que sí he intentado es de recoger sobre todo, pues, a grandes rasgos, un poco lo que fue la evolución posterior. Pero eso es otro trabajo bastante amplio, porque tenemos situaciones, o sea, pues por ejemplo comentábamos la del joven Tramón, de que escapa de casa porque le tenía que ser recluta voluntario en la posguerra, le atrapa a la Guardia Civil y le mata de una paliza, y popularmente pues lo que se conoce como la curva del chingao, la curva del muerto. Entonces hay un montón de historias muy duras durante el franquismo que falta. O sea, un poco hemos puesto pinceladas, hemos desarrollado bastante el tema también de los exiliados en la URSS, porque creíamos que era interesante conocer su evolución, tanto personal como incluso su participación en ayuda internacional a la Revolución Cubana o cosas así, que es bastante interesante, y o su participación en la Segunda Guerra Mundial. Pero pues es queda mucho, pero es interesante para conocer el esfuerzo que se hizo en toda la zona minera y cómo esa generación pues fue floreciendo de la manera que pudo. O sea, como decimos nosotros, fue saliendo a... Es una generación de supervivientes total. O sea, pierden la revolución, la huelga revolucionaria del 34, pierden la guerra, pero ahí siguen, y cuando te encuentras que no sé quién estuvo en Francia, pues te encuentras con unos cuantos casos de gente que estuvo en la resistencia. Si vas a la URSS, te encuentras con niños que han participado en el Ejército Rojo. Cuando ellos la ayuda a Cuba, pues yo siempre digo, ahí la gran anécdota es de que uno de los grandes anécdotas de la Revolución Cubana son, pues, un niño evacuado de Ortuella, que pues está ayudando a formar el Ejército Popular cubano, o sea, que va de asesor a Cuba para el Ejército Popular, o incluso el otro niño evacuado de Musquis, que es el que se encargó de dar clases de economía marxista tanto al gobierno cubano como al Che Guevara, luego en el Ministerio de Industria, y luego acabó en Angola también dando clases de economía al gobierno angolés.
Bueno, Iñaki, pues interesante todo lo que estamos hablando. Lo que pasa es que el tiempo también corre contra nosotros. En cualquier caso, volver a agradecerte la presencia aquí en La Memoria y bueno, y sobre todo decir a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que este libro, como tú bien dices, es un libro producto de esa voluntad popular que sigue existiendo en la zona de las minas. Tú eres también testigo y parte de esa voluntad y de esa memoria, y animar a la gente, bueno, pues a que se haga cuando sea editado con el libro, porque al final es un libro que habla de nosotros y sobre todo habla de esa memoria personal, de esa memoria colectiva tan necesaria, ¿no? Porque a muchos dicen que la memoria esta que intentamos recuperar es algo del pasado. Sin embargo, nosotros creo que, como tú, entendemos que es sobre todo algo del futuro, ¿no?
Sí, porque cambió mucho la situación. Se suele decir muchas veces, hay dos cuestiones. Primero, ha cambiado la situación sociopolítica de la misma zona minera. Es insultante oír a algunos decir de que ha desaparecido la bandera roja de la zona minera, y te quedas así y dices, no ha desaparecido nunca. O sea, porque siga habiendo los hijos de esos obreros, de esos mineros, o los que quedan, pero es que los exterminaron, algunos los exterminaron. Hubo familias enteras que desaparecieron en la zona minera. Entonces, decir eso muchas veces hay que hacerlo con un poco de, como se dice, por lo menos personalmente, de tacto. Y no se puede vender. Eso lo digo por Ortúzar, porque esa afirmación fue grandilocuente y que sobraba en una zona con ese nivel de sufrimiento y con ese nivel. Y luego que la zona minera, para lo que ha producido en Euskal Herria, yo creo que hay una deuda histórica pendiente, tanto económica como socialmente. O sea, no puede haber las diferencias sociales que hay hoy en día y los problemas de desarrollo que ha habido en la zona minera si tenemos en cuenta la riqueza que se ha producido la misma.
Pues lo dicho, ahí vamos a ir terminando el programa y lo vamos a hacer con un tema musical. Un tema musical que en su día para un disco que también esa asociación que va a editar el libro que has escrito, Astuak, sacó el primer disco, Oroitzapenerako Kanta, Canciones para la Memoria, y María Rivero, no es de la zona minera, es de Balmaseda.
Es de las Encartaciones.
De las Encartaciones, efectivamente, pero una gran...
Encartados todos, ¿eh?
Una gran amiga y una gran cantante. Ella compuso este tema con el que despedimos el programa de hoy y con el que te mandamos a ti un agradecimiento fuerte y un abrazo por este trabajo y también a todos esas personas que a lo largo de decenios han dado la vida por traer el progreso y sobre todo también por traer la libertad. Es que ricasco, Iñaki.
Vale, a vosotros.
Agur.
A vosotros y a seguir igual, ¿vale?
Venga, en ello andamos.
Vale. Vale, ánimo.
Herriaren kontra, herriaren kontra. Darien irrintzia, mendietan zeha, doa. Burdinezko gerria, defendatu beha. Herriaren kontra inpozizioa, errepresioa. Mendi bazterretan lurperatua. Kodemokraten eskutik fusilatua. Thank you.
pilatua. Astua erriagoratua. Astua inoiz ez garaitua. Pasako ez dira pasako.